Aire en casa. Radio Cuarentena. Centro de Producciones Radiofónicas.
Ahora sí, probando. 1, 2, 3. Tenía el micrófono bajo. Aire en casa.
Aire en casa.
Radio Cuarentena.
Radio Cuarentena.
Centro de Producciones Radiofónicas.
Bueno, acá estamos, me parece que estamos, y estamos en vivo, estamos en directo, en Aire en Casa, aquí por Radio Cuarentena, miércoles, en casi todo el planeta hay lugares en donde no, es la magia de los usos horarios. Estamos en Buenos Aires, pero también en otras ciudades. Ahora vamos a empezar a presentar a la mesa que nos acompaña en este que es el último programa de la tercera temporada. Una mini tercera temporada, porque ¿quién dice cuánto duran las cosas cuando el tiempo se ha detenido? Cuando solo contamos con nuestra propia voluntad y hasta ahí. Así que a partir del lunes que viene, de la semana que viene, empieza la cuarta temporada de Aire en Casa con el programa de modalidad semanal, solo los lunes, y veremos hasta dónde lo continuamos. De Buenos Aires me voy a Lima, en donde está Alejandro Cornejo, a quien saludo y le doy la bienvenida. Alejandro, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están conectados y los que están en esta ventana también. Bueno, hoy día es miércoles, ¿verdad? Sí, es miércoles. Aquí estamos en Perú, hacia la casi quinta temporada de cuarentena. La cosa está en el pico más alto, como dicen, así que bueno, algunos datos les daremos más adelante.
Tremendo, así será. Hay mucha información, Alejandro, preparaste muchos informes, debates, polémicas, secciones, de todo, realmente impecable tu labor. En Lima también me desplazo unas cuadras al barrio de Jesús María, si mal no me equivoco, como dice Jumagu, y saludo a Caro. Caro, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están todos y todas? Aquí almorzando, lo único que se come en este país, o sea, pollo.
Bueno, un clásico, ¿no? Almorzando pollo y almorzando a las 3 y 10 de la tarde, hora peruana, ¿no? Pero bueno, está bien, hoy fue un día intenso, ¿no? Así que es tu momento de descansar es al aire de Aire en Casa, prácticamente, esto hay que decirlo así, ¿no?
Algo así. Descansar igual trabajar, ¿no? Porque se viene la agenda.
Espectacular, esperamos por supuesto tu agenda, la agenda de recomendaciones para llenar esta cuarentena, que es increíble que siga habiendo cosas para decir. Me parece que has dicho todo lo que se está produciendo en el mundo, ya lo has nombrado. Para mí que ya estás inventando cosas para que la sección tenga algo, pero bueno, no voy a ser yo quien dude de vos, sino la audiencia. Y saludo a Haidt, también en la ciudad de Buenos Aires. Haidt, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Buenas tardes a amigues de todo Hispanoamérica. Muy bien aquí preparados para un nuevo, para la última edición de esta. Me acabo de enterar de que hoy termina esta nueva temporada de Aire en Casa.
Sí, parece que es así, eso sí lo dicen. Nos bajaron el pulgar, nos bajaron el sueldo a la mitad, por eso pasamos de 2 a 1 vez por semana a partir de la semana que viene. Pero bueno, por otra parte, lo bueno es que no cobramos y que la mitad de 0 sigue siendo la misma cifra, así que no perdimos tanto. Saludo también en Buenos Aires a Jumagu. Doctor Jumagu, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Frank? ¿Cómo están todos y todas? Muy bien, acá trabajando todavía, terminando el trabajo del día, cansado, pero bueno.
Uy, tremendo. Cornejo, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Adelante vos.
Es el helicóptero de sanidad, que lo veo pasar cada cierto momento. Está teniendo bastante actividad últimamente. Y se nota porque tiene una cruz, es blanco y todo, ¿no?
¿Una cruz? ¿Le llamás a la hélice?
No, una cruz de emergencia, bueno, de salud. Una cruz roja, digamos, detrás.
Tremendo. Qué estremecedor, ¿no? El sonido de los helicópteros a mí siempre me pareció algo particularmente estremecedor. Nada bueno augura un helicóptero, ¿no? Si uno escucha un helicóptero es probable que... Es un sonido que te mueve al pánico. A mí me pasa, ¿no? Y ahora en estos silencios de cuarentena, cuando aparecen los helicópteros desde mi casa... una sola vez escuché helicópteros, y pasaron 2, creo. Pero sé que es habitual, bueno, a mí me parece Un sonido particular que también cuenta este momento, no sé, Alejandro, si a vos te mueve algo esto.
Y lo puse por eso, porque siempre es conmueve pensar que adentro hay alguien que está yendo con una urgencia, ¿no? Evidente. Y la ruta que tiene es el hospital este que le llama el COVID-19, que es el hospital que está cerca de la casa donde estoy, que es en el distrito de Ate. Entonces, evidentemente, hay una urgencia en ese helicóptero.
Claro, tremendo, tremendo. Humau, te interrumpimos tu saludo, pero la información no descansaba. Completá tu ola.
Sí, completo mi ola y les comento que acá sí pasan muchos helicópteros por Colegiales a la mañana, siempre algunos al mediodía y a esta hora suelen pasar. Además que es la ruta habitual del helicóptero presidencial que últimamente no se usa porque el presidente está siempre en Olivos, pero normalmente cuando se usa pasan por acá cerquita.
Impecable el informe y me voy a Castellón, Comunidad Valenciana, para saludar a Tamara. Tami, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Acabo de volver del paseo de rigor, haciendo la cena y preparada para un programa más de Aire en Casa.
Humau, apagar el micrófono, se generó un eco interesante igual, ¿eh? Pero bueno, haciendo la cena, Tami, ¿hubo novedades de fases y esas cosas o todavía no se volvió a evaluar? Me imagino que no, ¿no?
No, todavía no se volvió a evaluar, pero sí que es verdad que hoy en la rueda de prensa que hacen siempre, Fernando Simón, que es el responsable de alertas y emergencias sanitarias, que la Comunidad Valenciana y probablemente Cataluña pasaría de fase. Y algunas, mi madre está diciendo de fondo que a ella ya se lo han dicho. Ella es que tiene contactos. Entonces,
Upa,
bueno,
upa, tremendo, pa, upa, tremendo.
ya os contaré a final de semana. Y ella se piensa periodista también.
Es primicia de Aire en Casa, entonces podemos arriesgar la información y después vemos si no se constata, ¿quién se va a acordar que lo dijimos? Ahora, si se constata,
No,
podemos
las
sí. ¿Sí, Ale?
madres tienen siempre contactos, ¿eh? Siempre contactos tienen las madres.
Claro, por supuesto, por supuesto. Tami, no sé si para hoy nos tendrás todavía historias de balcones.
Sí, tengo una historia de balcón y es gracias a Pau, que de momento no ha llegado. No sé si se conectará luego. Entonces, hoy continuamos con esa sección y esperamos que cuando empiece la cuarta temporada, creo que es, pues también siga habiendo, mal que bien.
Tremendo, sí, Paula en Barcelona ya estará entrando a este programa, me dijo por línea privada que se conecta en unos minutos cuando Teo se duerma, así que les pido que hablen bajo para que esto pueda ser así. Así que bueno, comenzamos con Aire en Casa, con muchas cosas que podemos hablar. Vamos a ver si este programa logramos pasar algunos audios que no pudimos el programa pasado, que se generó ahí como un agujero negro espacio-temporal sonoro en donde yo reproducía un audio y me reproducía el mismo programa, lo que acababa de pasar, una cosa insólita realmente. Así que ahí tenemos la sección sonora de Vanessa que no salió la vez pasada. Hoy tenemos también la microcalle de Raúl en la emisión número 28. La canción de hoy también tenemos canción de coronavirus y ahí algún audio que tenemos por ahí. Para empezar, a ver, a revisar algunas noticias, algunas cosas que pasan en el contexto de la cuarentena, de la pandemia. ¿Vieron que Boris Johnson tuvo un hijo? No sé si sabían esto. Tuvo un hijo y le puso el nombre de los doctores que ayudaron a que se curara.
O
¿Sabían
sea,
esto?
no tenía coronavirus,
Sí.
estaba embarazado cuando fue al hospital, entonces.
Parece que sí, parece que sí. Así que se salió del hospital con un niño al que le puso Nicolás en homenaje a los dos doctores que lo ayudaron a sobrevivir. Los dos se llamaban Nicolás, por suerte, ¿no? Tiene la suerte de poder homenajear a dos personas en una. Así que fíjense, ¿no? El hombre que decía que había que contagiarse, que no le temía al coronavirus, que estuvo muy mal, termina agradeciendo de una manera. Ponerle el nombre al médico que te salvó la vida es una forma de pedir perdón. Jumau, vos que sos casi médico.
Sí y no, porque en algún punto lo
Claro,
ninguneó
claro.
también, porque tiene tres nombres el niño, Wilfred Laurie Nicholas Johnson, y los dos primeros son los nombres del abuelo de él. Con lo cual, es como que está diciendo, primero estoy yo y mi familia, y después está el médico que me salvó la vida.
Claro, para eso ni le pongas, ¿no? Si va a ser un tercer nombre, ni le pongas.
Tal cual.
Digo yo. ¿Se puede saber qué segundos nombres tienen ustedes? ¿Tienen todos segundo nombre o primer nombre y usan quizás el segundo? ¿Alejandro?
No tengo solo uno, pero el mío deriva en muchos otros nombres pequeños. Ale, Alejo, Jano, etcétera.
Yo no tengo segundo nombre, yo solo soy Tamara, aunque una vez me engañó un primo.
Justo entró el robot, sí, Tami. Tami, ¿nos escuchás?
Creo que me va un poco así con retraso, pero porque estoy en la cocina y llega también. Que yo decía que no tengo segundo nombre, pero que una vez de pequeña un primo mío me engañó y me hizo creer que yo me llamaba María Tamara. Y tuve crisis, no me lo creía, pero bueno, al final no, soy solo Tamara.
Es fácil engañar a niños en ese tipo de cosas, ¿no? Porque, claro, que es incomprobable que no te llamas María Tamara. Es tremendo. ¿Alguien más? Caro, sabemos que tenés segundo nombre, ¿no?
Sí, el segundo nombre traumático, Gretel, en la historia de Hansel y Gretel.
Creo que es uno de los pocos casos, si no el único, me animaría a decir, en el mundo en donde una mujer tiene dos nombres terminados en L. Estoy casi seguro, ¿eh? Carol Gretel, ¿no?
Muy probable.
Es muy probable. Gran nivel de análisis, como siempre, Frank. Felicitaciones.
Gracias, Caro. Y saludamos a Paula, que ahora sí entró. Se ve que Teo se durmió. ¿Esto está confirmado, Pau?
Hola, buenas noches. Está semi-confirmado. Creo que estaba dormido. Yo recién volvía de mi paseo y no podía acceder a la computadora donde tengo el programita, por eso no me podía conectar. Y él estaba en pleno proceso y creo que lo desperté para ir a buscar la compu. Pero bueno, es que es muy tarde. No sé qué pasó con el horario. Yo estoy sin duchar, sin comer. Bueno, todo por hacer, pero acá firme en aire en casa. Y tengo segundo nombre. Mi segundo nombre es Soledad, que es un nombre que detesto. Encima yo tengo dos nombres y dos apellidos. En Argentina no es tan común tener dos apellidos, pero por lo menos en mi generación no. Y en la generación del 82, que fue la Guerra de Malvinas, hay mucha Soledad. A mí no me lo pusieron por eso para nada, no tiene nada que ver. Fue un poco despiste de mis padres. Pero hay muchas Malvinas, mucha Soledad y había otro que ahora no me acuerdo cuál es, que tiene que ver con las Islas Malvinas. Ah, bueno, y Malvinas, justamente. Son tres nombres muy comunes de mi generación.
Claro, porque le contamos a la gente que las Islas Malvinas, las dos grandes islas, una es la Isla Gran Malvina y la otra es la Isla Soledad. Así que claro, quienes nacimos en el 82, año de la guerra, digamos, o por ahí, hay muchas chicas de esa generación que se llaman Malvina, se llaman Soledad, o se llaman Malvina Soledad, como yo tenía una compañera en la primaria que se llamaba Malvina Soledad. Tremendo, ¿no? Cargás con esa historia por siempre, ¿no?
Sí, es tremendo. Hay muchísimas chicas que, bueno, yo también tenía una compañera que se llamaba Malvina Soledad, y sí, es tremendo, bueno, te queda para toda la vida esa historia. Y esos nombres igual son los nombres de Argentina, porque obviamente los nombres oficiales de que tiene el gobierno británico no son esos, son creo que, no sé si, Falklands y...
Falkland.
Pero cada isla tiene un nombrecito también, ahora no me acuerdo cuál es.
Puede ser. Sí, bueno. Ale, querías... Hyde.
No, qué curioso, que justamente una isla está destinada a estar sola. En general, su nombre lo dice, pero estas islas no están solas, están acompañadas una por la otra y una se llama Soledad. Qué mal eso.
Sí, es tremendo. Justo la isla que no debía llamarse así, es lamentable. Ale, ¿querías decir algo?
Sí, como aquí hubiese sido entonces segundo nombre Coche Bomba, una cosa así.
sí, o Embajada de Japón, ¿no?
Claro.
Tremendo. Pero bueno, Jaime.
Terrible llamarse Soledad en esa cuarentena, igual, ¿no? Así que mejor ni recordar.
No, es karmático.
Sí, claro. Es que hay nombres terribles. Suelen ser de mujer, ¿no? Porque Soledad tiene una carga tremenda. Dolores.
Obvio. Son todos de mujer. Todos los sufrientes son de mujer. Dolores, remedios.
Angustias. Tenía una pariente, mi abuela tenía, no sé si una hermana o qué, que se llamaba Angustias. Todos esos nombres católicos, sufrientes, son todos para las mujeres.
Calamidad. Sí, no, es tremendo, es tremendo. Hate, ¿vos tenés segundo nombre? ¿Tenés primero? Porque hay gente, oyentes que no, quizás no conocen tu nombre.
Está muy bien lo que referís. Mi nombre real es Jaime, pero no tengo segundo nombre. ¿Para qué con semejante nombre de primero, no?
Claro. Y después, bueno, el caso de Jumagu, que su nombre son dos nombres, ¿no? Jumau, ¿cómo lo definirías? Y contanos cómo es.
Sí, normalmente son nombres que se dicen medio compuestos, ¿no? Yo me llamo Juan Martín. Sí, es un problema, porque nunca me gustó Juan Martín, sobre todo en primaria y secundaria, entonces muchos me decían Martín. Luego empezó a molestar Martín y empecé a hacerme llamar Juan y solo me dicen Juan Martín la familia y, o sea que, y además tengo un sobrenombre o dos y es insoportable. Todos los distintos grupos me llaman de distintas maneras. Una crisis de identidad total.
Tremendo, acá sos Jumagu y creo que es una buena forma, ¿no? Pau.
No, yo quería comentar que me quedó de un programa que no pude venir, que estuvieron hablando de nombres raros y mi abuelo era marino mercante, después fue capitán y demás, y tenía muchos compañeros de Latinoamérica y un compañero suyo, como había nacido en un día que no había santo porque era un día feriado, se llamaba Fiesta Cívica.
Tremendo, sí, no, 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 una
Qué
claro,
bueno.
25
25
lamentable,
de mayo
¿no?
sería su.
Lamentable.
Espectacular.
Sí, creo que era Fiesta Cívica González o algo así.
Bueno, Juan, Fran, no te hagas. Mirá, me salió. Se me escapó, pero faltás vos, Fran.
Bueno, mi segundo nombre es Juan, sí, Francisco Juan. Sé que también es muy común o más común que sea Juan un primer nombre, ¿no? Pero en mi caso es un segundo nombre, así que. Así que sí, así es la vida. Mientras saludamos a March, que también entra desde Ciudad de México. March, ¿cómo estás?
Hola a todos, todas y todos. Aquí corriendo venía de otra reunión, así que vengo un poco tarde. Espero que estén bien.
Sí, claro, corriendo virtualmente, ¿no? Que es como se corre ahora.
Sí, no
Estamos
literal, sino
hablando
virtual.
de segundos nombres, March. ¿Vos tenés segundo nombre? Tampoco sabemos tu primer nombre, la audiencia no lo sabe, pero ¿tenés segundo nombre?
Sí, tengo un segundo nombre y un primero, que no es March.
Tremendo,
Ah,
¿se
cuánto
puede saber?
misterio, cuánto
Mucho misterio,
misterio.
¿eh?
Sí, porque en los espacios digitales no uso mi nombre a real, sino que uso pues un apodo, un seudónimo que bueno, que me pusieron mis amistades, así que lo uso. Y me identifico mucho con él, así que ya es parte casi que de mi nombre.
Como
Y no le
Haidt y
podemos
como
hacer
Jumagu.
ningún reclamo porque no nos escuchó a nosotros decir nuestros nombres.
Es
No
verdad, es
les
verdad. Está en igualdad de
escuché.
condiciones.
No les escuché porque no estaba acá.
Tremendo, tremendo. Bueno, si querés nos contás y si no, seguimos. Seguimos adelante porque. Jumagu, sí, querías decir algo.
Sí, estaba mirando, porque realmente es increíble, ¿no? Pero yo no sabía cómo se le decían a la. O sea, sabía que le decían Falklands a las Malvinas los ingleses, pero no cómo le decían a cada una de las dos principales islas, que nosotros le decimos Gran Malvina y Soledad. Ellos le dicen Falkland del este y del oeste.
Está bien, me parece que está bien, ¿no?
Más
Corresponde.
simple, ¿no? Por algo están ellos ahí, no nosotros, ¿no? Me parece que la simpleza les dio frutos.
Claro, así es, así es. Pero bueno, hablábamos de todo esto a raíz del nacimiento del hijo de Boris Johnson, un hombre que tiene 55 años, ¿no? Y tiene su hijo y quiero decir y mandarle un gran saludo a través de este programa a nuestro compañero Quique Ortega en Santiago de Chile, que fue papá. ¿Recuerdan que nos venía contando de que estaban embarazados con su mujer, que además tiene a su hijo? Y bueno, finalmente hoy me dijo que fue papá, así que está ahí en el medio de un verdadero quilombo, porque además en Chile. Y esto para contar más cosas, en Chile sí, ya se decretó la cuarentena completa en la región metropolitana de Chile, en la región metropolitana de Santiago, perdón, después de 2 meses, ¿no? De que se tendría que haber empezado por ahí, un modelo, una estrategia la chilena de cuarentenas compartimentadas, que se entra y se sale, que nunca quisieron poner en cuarentena total a la ciudad por completo, ni a todas las actividades. Bueno, los números y además la presión de los alcaldes han empujado a que el gobierno central tuviera que dar la cuarentena total, por lo menos desde este viernes, por 7 días, a toda la región metropolitana, cuarentena total y bastante estricta, porque Chile viene con un nivel de contagios alto. Ayer tuvo unos 1.300 nuevos casos y de ayer a hoy tuvo 2.600, creo. Así que duplicó en un día y con cantidad de casos. Así que a la cuarentena Chile. Y en ese contexto, Quique ahí está con nuevo hijito y el quilombo de prepararse para quedarse encerrado. Bueno, así que le mandamos un gran saludo desde Aire en Casa. Le dije que viniera cuando pudiera para contar cómo está Chile y bueno, me contó eso. Así que seguimos en Aire en Casa. Les voy a contar un poquito de nuestra sección de animales, ¿sí? El que después quiere contar algo, sabe, llama y habla. No alcanzamos a hablar el programa pasado, me parece, de las alpacas y las llamas, que están siendo quizás una posibilidad de encontrar respuestas en la lucha contra el coronavirus aquí en el INTA, el Instituto de Ciencia y Tecnología Milstein, y en la UBA, aquí en Argentina. Se está investigando sobre los anticuerpos de las llamas y las alpacas, porque parece que pueden favorecer el tratamiento contra el coronavirus. Así que hay ahí el protagonismo de un animal bien sudamericano. Está ahí. Y para hablar de otro animal y su protagonismo en los últimos días, hubo unos videos en. No me acuerdo en qué ciudad fue. En Italia, fue en Italia, en una ciudad de Italia. No sé si lo vieron, un oso trepándose a un balcón. Hablando de balcones también, las historias de Tammy. Un oso que bajó a la ciudad y se quiso subir a un departamento. Estaba trepando un balcón y está el video ahí. No sé si alguien lo vio.
El
Pero
oso
qué
Romeo
miedo.
sería.
Claro, pero qué miedo que te trepe un oso al balcón, ¿no? ¿Qué haces? Así que bueno, esos son los animales. Voy a pasar un audio con la autorización de Alejandro, ¿no? Alejandro Cornejo, paso el audio y después comentamos, ¿te parece?
Sí, claro.
Gracias. Señores, hemos venido a su distrito a hacer desinfecciones frente al COVID-19. Estamos desinfectando entradas, portón, vereda, área común de su casa. Por 10 soles, potente virucida. No deje pasar esta gran oportunidad y desinfecte la puerta de su casa. Gracias. Señores, hemos venido a su distrito a hacer desinfecciones frente al COVID-19. Estamos desinfectando entradas, portón, vereda, área común de su casa. Por 10 soles, potente virucida.
Bueno, ¿este audio qué es, Alejandro? Incomprobable que sea real. Son los mismos pájaros que usás para que parezca que estás al aire libre y unos sonidos más, pero tremendo. Se escuchaba la canción, o sea, la música de los negros del ataúd, además.
Claro, esa es la idea. Bueno, aquí siendo creativos muchos, ¿no? Tratando de ver la forma de ganar dinero. Entonces es un auto que pasa con un megáfono Y dice eso, que están desinfectando puertas, garajes, la casa en sí, la casa misma, si quieren, con unos sprays, con unos, no sé, unos pulverizadores, algo así como una bendición masiva, ¿no? Como hemos visto en los videos también que la iglesia hace. Bueno, pero cuesta 10 soles y bueno, y vamos girando por todos lados. Sí, me llamó la atención el tema, la música de fondo que utilizaban y la super bulla que hacen, ¿no? Alterando a las aves de este parque. Parque que se volvió famoso, después hablaremos de eso.
Pero claro, impresionante, impresionante, Alejandro, y claro, los nuevos trabajos, los nuevos oficios, y qué interesante lo que decís de del agua bendita, o de una forma de bendecir, porque qué mejor que ahora, si la iglesia que viene perdiendo muchos clientes, no sé cómo se le dice a los bueno, sí, clientes, empiece a bautizar o a utilizar agua bendita, que en realidad esté rebajada a 70 de alcohol y 30 de agua, ¿no? Para que realmente cumpla una función. Yo creo que ahí sí sería una buena jugada de marketing para la iglesia, ¿no?
¿Te imaginas, no? Decir agua bendita del Gólgota, no sé, de cualquiera, tú sabes.
Por favor, claro. ¿Cómo no?
Bueno, Frank. ¿Cómo no? Acá ya el pastor Jiménez, recordemos que bautizaba el alcohol en gel.
Es verdad, y lo vendía bastante caro, porque claro, era el alcohol en gel que te libraba de la pandemia, porque en ese, ahí estoy con él, no mentía, porque el alcohol en gel sí, te sacaba el coronavirus de las manos, pero claro, como estaba bendecido por el pastor, te lo cobraban un poquito caro, pero bueno, la picardía. Durante la pandemia. Es tremendo. No sé si alguien tiene algo que contar, algo que haya visto. Yo tengo varias noticias acá, si quieren las seguimos comentando antes de pasar a algunas secciones. Un hombre, y a ver qué les parece, un hombre dejó $1,300 de propina para apoyar a un local que abrió después de la cuarentena. ¿Qué les parece esto? El restaurante es Frog and the Bull, que estuvo cerrado durante un mes en Austin, Texas. Y un hombre, bueno, llegó cuando reabrió el restaurante. $337 era la cuenta. Él primero dijo que quería pagar el doble, justo, de lo que era la cuenta, o sea, $674, y además de pagar el doble de lo que le correspondía a la cuenta, dejó una propina de $1,300 para el restaurante. Por supuesto, se convirtió en noticia. ¿Qué loco esto? ¿Qué les parece? Venta de humo, lavado de dinero, un tonto, un rico, ¿está bien? ¿Está mal?
Ah, tiene coronavirus.
Y tiene coronavirus. Puede ser que sean dólares con coronavirus. Ojo con los billetes, ¿eh? Tremendo. ¿Cómo se estila el tema de las propinas en sus países? ¿Hay un porcentaje estipulado? ¿Se dan propinas? Ahora que están haciendo pedidos, ¿ustedes están pidiendo cosas a domicilio? ¿Dan una propina que es la misma de siempre? ¿O también, no digo los $1,300 de este tejano, pero... ¿dan alguna atención especial por la circunstancia? Vos, Alejandro, el otro día que pediste cerveza, ¿dejaste propina a ese muchacho que estuvo pedaleando 8 kilómetros?
No, ni en pedo, porque ya me incluyó todo. Pero más allá de eso, el 1 de mayo, me acuerdo, pasó una cosa muy chévere, muy de un tipo que es son unos chicos que recogen la basura, ¿no? Que tienen un físico increíble, son atletas, porque corren todo el rato, levantan la bolsa, la meten al camión, y siempre todas las cuadras están corriendo, no sé cuántos kilómetros harán. Y yo lo conozco a esos dos chicos de hace algún tiempo, siempre les paso la voz, bueno, cuando estamos sanos, y bueno, en fin. El asunto es que el día del trabajo le di 20 soles, no sé qué será el cambio, como $6, una cosa así, un billete de 20 soles. Y él muy humildemente me dijo, oye, disculpa, no tengo sencillo, era una propina, o sea, yo le estaba dando los 20, pero él pensaba que yo le estaba pidiendo el cambio, ¿no? Yo no le iba a dar toda la propina de aparentemente tanto, y nada que ver, me pareció muy chévere eso.
Bien, igual estás quedando bárbaro con dar una propina alta. Esto todo es para vender humo, ¿no?
No,
entonces el tejano de Sudamérica.
No, eran billetes falsos.
Ah, bueno, perfecto. Nunca esperaría menos de vos, Alejandro. ¿Alguien había pedido la palabra recién? ¿Cómo hago?
Sí, yo me pasó el otro día algo increíble. Por primera vez usé Uber Eats, que es como Uber, pero que trae comida. Y me dice, bueno, ahí está yendo, mandá poniéndole una propina, le puse una propina. Dice, ya está por llegar a tu casa, andá bajando que ya está en tu casa. Bajo, no había nadie. Cuando miro en el mapita, estaba como a 10 cuadras, había seguido de largo. Nunca vino. Avisé a la aplicación y me dijeron, bueno, quédate tranquilo que te descontamos todo, listo, chau. Y me di cuenta que me descontaron todo, menos la propina. La propina se la llevó igual.
Pero claro, porque fue igual, está bien.
¿A dónde, o sea, fue?
Fue cerca. Nunca vino, fue cerca. Está bien, son los riesgos de pedir con aplicaciones. Caro.
Sí, de hecho acá se supone que damos el 10% que deberíamos dar, pero depende mucho. Yo creo que la mayoría da el 5%. Lo que sí les cuento es que cuando yo era mesera en un restaurante de una chef que sale en televisión, que tiene un programa propio y que es como wow acá. Y lo que hacían era que ellos cobraban el 10% de todos los consumos como parte de las propinas que en teoría nos iban a dar, pero en realidad de esa bolsa de propinas que les cobraban obligatoriamente a los clientes, sacaban los sueldos de la gente. O sea, al final yo tenía un sueldo básico. Y si no me dejaban en efectivo y lo dejaban en tarjeta, se iba para pagar los sueldos. O sea, como parte de la ganancia de los dueños, o de la dueña en este caso. Así que cuando dejo propina, normalmente dejo en efectivo porque me trae esos recuerdos y digo, no va a llegar a él, no va a llegar a ella.
Sí, una gran estafa, Argentina, la propina para... Sí.
En Argentina solo es en efectivo la propina, no hay propina, o no es para nada común la propina con la tarjeta.
Exactamente, siempre se calcula.
30 huevos,
breaking.
13 soles, 3 huevos. Huevos, la calera.
Impresionante. 30 huevos, 13 soles, y también te venden 13 soles a cambio de 30 huevos, entendí, ¿no?
Sí, este parque es lo máximo, puro vendedor.
Espectacular. Alejandro, ¿querés contar? ¿Querés contarnos algo más sobre ese parque, Alejandro? No sé si...
No, aquí nunca se aburre, en verdad. Me acabo de dar cuenta que mi madre vivía o vive en un parque increíble, pura actividad, aparte de las aves, que yo sé que no creerán nunca, pero bueno, lo dejo al criterio de ustedes. Pero bueno, hace un par de noches yo escuché algo de bulla, ¿no? Compañero, no sé qué onda. Pero bueno, ya ni sales, no haces caso de eso porque suele pasar. Resulta que en la mañana salió una noticia directamente de este parque, que habían dos mujeres, o tres, no sé, que estaban tomando, bebiendo alcohol en el parque, pero haciendo un escándalo increíble y ya se hizo viral, ¿no? Entonces ahora ya seguro se vienen los memes y todo con las tipas estas, que enfrentaban a los policías y ellas decían que eran pseudo, cuasi abogadas. Así, con eso se defendían y que tenían licencia para tomar.
Sí, no, tremendo, tremendo. Me mandaste el video que se está viralizando y ellas decían, usted no sabe con quién está hablando. Yo estudié abogacía, soy cuasi abogada. soy cuasi abogada y a usted lo voy a llevar preso. Impresionante, casi el casi médico que es Jumau, ¿no? Otra cuasi doctora, pero bueno, lo utilizó bien, ¿no? En momentos en donde había que decirlo. Si estudió derecho, era el momento para decirlo, ¿no?
Pero además, bueno, ahora está en la prisión, igual.
Sí, Pau. ¿Licencia para tomar qué es? O sea, como James Bond del alcohol, licencia para matar. Es como
licencia para tomar. La película de Adam Sandler.
Es tremendo. Sí. Ya está en YouTube, pueden buscarlo como, no sé, borrachas en el Parque Zeus, directamente, Lima. Y de paso conocen mi parque, claro.
Aprenda a hablar. Porque usted es un triste serenazgo que yo no sé por qué piensa que a mí me va a faltar el respeto. ¿Sí? Usted está muy mala. Usted es vigilante de la urbanización Olimpo. No es la comisaría de Salamanca. Aprenda a hablar con la gente. Yo soy abogada, cuasi abogada.
Impresionante, cuasi abogada, ¿eh? Ahí está. Sí, tremendo, tremendo el video. Y bueno, el parque ese, ¿no? De donde salen cosas increíbles. Un orgullo, totalmente. Saludamos a Inés, Madrid, que volvió de su paseo. ¿Estás así, Inés y Santiago? ¿Cómo están?
Bien, ¿qué tal? Recién aproveché y hicimos un paseíto, fuimos ahí a monitorear una obra que está haciendo un edificio y sigue en pie. Y queremos denunciar que vimos un botellón.
¿Qué es un botellón?
Un botellón, acá le llaman cuando se juntan un grupo de personas a tomar en algún lugar. Es como la cuando se hace en una casa, pero también se hace en la vía pública.
Juntarse a escabiar, básicamente.
Claro, una rancha. Y va, así, así la vida. Te noto
que
cansada.
Sí, es que fuimos a un parque, dijimos, bueno, un paseíto, y enganchamos un parque, y yo creo que caminamos, no sé, 8 kilómetros, 7, 9 kilómetros. No tengo manera de medirlo. Tengo maneras, pero no lo voy a hacer, pero bueno, muy largo.
Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, voy a ir a Tami. Tami, estás ahí en Castellón. Contanos un poco de tus historias de balcones, esta vez con la colaboración de Paula, ¿no? Es increíble porque cuando parece que no va a haber más, aparece alguna, ¿no?
Sí, la verdad que me alegré muchísimo de que se acordara de mí y te la enviara, a que me la hicieras llegar. Y además me pareció súper bonita porque no la había visto, pero yo también viví en Barcelona 4 años y ver los balcones de la ciudad y ese barrio así tan bohemio y tan bonito y saliendo ellos ahí a tocar y dando vida al barrio, que yo sé que en Barcelona la gente es muy de su barrio, me hizo hasta ilusión. Son dos compañeros de piso, uno es músico y el otro exactamente no sé si es músico o no, pero toca. Y se dedican mucho a viajar también y ahora el confinamiento les ha pillado en Barcelona y eran de aquellos músicos que salían cada día a las 8 a tocar al balcón. Ya hacía unos días que no salían y ayer decidieron volver a salir. Tienen una cuenta de Instagram que se llama Tiny Balcony, y Tiny Balcon creo. Y de hecho, como salieron a las 8, la gente que paseaba también se paró a verles y les hacía fotos, esta vez desde abajo y también de balcón a balcón por los vecinos.
Espectacular, espectacular. Sí, sí, yo creo que los balcones ya quedaron como una marca, ¿no? Por más que después se empiece a dejar de usar, la cantidad de historias que están quedando, habría que hacer como la compilación que vos venís haciendo, Tami, pero transformarla en algo que quede, ¿no? Estas historias de los nuevos territorios. Así que, espectacular. Como también hay historias de calle, sigue habiendo historias de calle, invitamos a la voz de Raúl Rodríguez, nuevamente a que nos cuente qué historias sigue recolectando en la calle, una calle que se empieza a poblar cada vez más, pero que sigue siendo un territorio extraño, ¿no? Porque ahora, si uno sale de forma espaciada, con reglas, con horarios, hasta con el número de documento, que es lo que te deja salir o no, con barbijo, con alcohol en gel, con distancia social, esa calle es diferente, no es la que conocíamos, ha cambiado, y esta es la historia número 28 que Raúl comparte con nosotros en su micro calle. La escuchamos y seguimos.
La micro calle. Radio Cuarentena. Y continuamos con la microcalle, historias de calle en cuarentena. En este momento nos encontramos en una situación compleja. Gran parte de Europa, sobre todo Europa Central, quiere volver a la llamada normalidad, comenzando procesos de desescalada gradual, aun cuando muchos ciudadanos y ciudadanas no están cumpliendo las normas, reuniéndose en bares, en parques y en casas. Por otra parte, América Latina, siguiendo el modelo europeo, sobre todo no considerando el hemisferio sur que está entrando al periodo otoño-invierno, también quiere dar una señal de normalidad. Todo esto por poner la economía por sobre la vida de las personas y el derecho a la salud. En este proceso de 2 meses aproximadamente y mucho más en algunas regiones, los trabajadores esenciales, aquellas personas que hacen trabajos por la comunidad y por otros, no solamente por ganar un salario, son muy importantes. Esta es la historia de Sonia, una mujer barrendera que trabaja limpiando las calles en Madrid. Nos cuenta sus temores de manipular la basura día tras día en este proceso que estamos viviendo de infección del coronavirus. 7 horas diarias. Gran parte de la semana.
Usted trabajando acá en este servicio esencial, de hacer el barrido de calles. ¿Qué ha significado para usted esta etapa, digamos?
Pues es dura, porque estar en la calle, no sabes lo que tocas. Estás tocando basura, papeleras, no sabes lo que hay. Y estás continuamente desinfectándote las manos. Cada vez que te quitan los guantes, tienes que estar con el hidrogel. Y es duro, es duro. Y ahora en verano que venga el verano con los guantes, la mascarilla, va a ser peor todavía.
¿Y cuántas horas estás trabajando al día, todos los días?
Sí, siete horas al día.
¿Siete horas al día?
Sí, nos dan mascarilla y guantes.
¿Y los va cambiando todos los días?
Sí, nos da una para cada día.
Es decir, está con esa mascarilla y esos guantes siete horas diarias. No, sí, los cambia durante el día.
No, no. Una mascarilla al día y unos guantes.
¿Y usted cuánto tiempo lleva haciendo este servicio tan importante para la comunidad?
No, llevo 18 años.
¿18 años haciendo esto?
Sí.
¿Y cómo lo ha tomado con su familia, pensando en llegar a casa, el proceso de desinfección, el cansancio?
A desinfectarte antes de pasar, quitarte zapatos y ropa y todo con mucha precaución, con mucho cuidado y nada, esperando no coger nada. Gracias a Dios de tener trabajo.
¿Y sus hijos y su familia? ¿Cómo es la relación que tiene con ellos en esta etapa tan difícil también?
Bueno, viven en mi casa, así es que, pues eso, teniendo mucho cuidado al llegar a casa y desinfectando todo, y al día siguiente vuelta a empezar.
¿Y qué es lo que espera de aquí a este proceso de transición o de normalidad?
Espero que cuenten vacunas, remedios, y que se pase todo esto y vuelva todo como era antes. Eso es lo que espero.
La Microcalle, Radio Cuarentena.
Pasaba la Microcalle de Raúl Rodríguez. Vamos a decir que si van a cpr.org.ar van a poder escuchar una versión diferente de la Microcalle, que es un primer episodio de una serie que creo que tendrá 3 episodios, donde estas historias se van entrelazando y compilando por temática, por similitud. El primer episodio es Los Olvidados o Las Olvidadas, y habla de los trabajos esenciales y también de los adultos mayores. Podrán escuchar todas estas historias que también, bueno, cuentan un momento, ¿no? Y lo dejan registrado. Caro, te quería preguntar, ya que hablamos de Raúl, porque hoy hizo su webinar en el CPR y también esto se puede ver y escuchar en la página, ¿no?
Sí, de hecho ya está el webinar de hoy, que fue a las 9 de hora de Lima, sobre cómo producir, cómo contar, bueno, desde elegir contar historias en podcast en una época de crisis. Nos hizo un montón de tips, de sobre todo cosas técnicas que no las tenemos tan a la mano, y pueden volverlo a escuchar si no estuvieron conectados. Está en cpr.org.ar/webinarios, o si quieren entren de frente a cpr.org.ar y ahí van a encontrar desde ya el link para poder ver el webinar de Raúl Rodríguez. Aprovecho para decirles que el próximo miércoles también hay un webinar, como todos los miércoles, hasta el 10 de junio. También está en la página del CPR. Y de hecho el próximo va a ser con Mónica Valdés, que nos va a contar los desafíos y estrategias de sostenibilidad de las radios comunitarias en la época de cuarentena.
Buenísimo, Caro. Y vuelvo a Raúl para algo que en lo que vengo pensando últimamente, y que, bueno, lo voy a conversar con ustedes, ahí por ahí Alejandro, que es un estudioso del paisaje sonoro, del sonido, no, nos puede dar alguna impresión, es cómo se nota que Raúl habla con la mascarilla, ¿no? Con el tapaboca, y cómo está cambiando de algún modo nuestra voz, está cambiando el paisaje sonoro, cómo intervenimos en el paisaje sonoro con nuestra voz, con nuestra comunicación, que es una de las capacidades que nos hacen seres humanos, hoy que lo hacemos con un filtro, una mediación, con un obstáculo que es el tapaboca, y que es la forma que vamos a tener, si no es a través de estos dispositivos como el que hoy nos conecta, que también nos modifica la voz, va a ser con tapaboca, y ya es un cambio eso. Hay una dificultad en la comunicación, hay un sonido que está enmascarado, y las voces humanas que van a participar de la calle, del paisaje sonoro, de los diálogos, de la comunicación, se ven alteradas, son diferentes, y seguramente por bastante tiempo. Alejandro, no sé si esto lo venís notando, más todo lo otro, ¿no?, que viene cambiando, ¿no?
Sí, va a haber una tendencia al aumento de volumen igual. De hecho, vamos a tener, o vamos a estar expuestos a una contaminación sonora también mayor, probablemente, porque vamos a tener que subir el volumen, por ejemplo, en la voz, en los altoparlantes, estos que venden por todos lados, ya están alterando un poco espacios urbanos, espacios residenciales como este, por ejemplo, que antes debían estar bajo una norma específica de decibelios. Pero ahora también se escucha mal, porque estamos con barbijos, con máscaras, y entonces hay una interpretación diferente, tenemos que levantar la voz un poco más, y en general hay mucho más alarmas, muchas más sirenas. Entonces, por el momento no estamos contaminando probablemente con desechos inmediatos, como, no sé, el transporte en general, pero sí vamos a empezar a contaminar mucho más a nivel sonoro, eso seguro.
Además, en nuestras ciudades, donde ya hay contaminación sonora, hay ruido, es clave para comunicarnos, para poder entablar una conversación. No utilizamos solo cómo suena esa voz de la que hablamos, utilizamos todos los sentidos. Y hoy el tapaboca nos limita bastante, porque hay gestos que no aparecen, hay expresiones que no podemos identificar en el otro, hay labios que ya no podemos leer como para apoyar, confirmar. A veces se nos pierde algo en el sonido, con el ruido que hay de cuando nos hablan de algo, y lo terminamos completando con lo que vimos de sus labios o completando con sus gestos, y hoy esa información no la vamos a tener. Es complicado y es monumental ver en los medios que ya salen los periodistas, los movileros, haciendo notas con los barbijos y haciendo notas a gente con barbijos, y se escucha mal, no se entiende, se andan gritando, es tremendo, pero es como que de algún modo pusimos en crisis esa capacidad que nos diferencia de los animales, que es la comunicación sofisticada, la estamos poniendo en crisis. Bah, es algo como que me causa curiosidad, ¿no? No sé si alguien había pensado en esto, o se nota a sí mismo, hablando más fuerte cuando está en la calle, o entendiendo menos.
Bueno, y algo importante también es que se están utilizando audífonos de una manera superlativa, ¿no? Con comparación a antes de la cuarentena, antes de esta época. Entonces, esperemos un año más o menos que tiene un efecto concreto sobre la audición, una utilización inadecuada de audífonos. Entonces, de aquí a un año vamos a empezar a tener más sordos, ¿no? Y sobre todo en edades avanzadas.
Tremendo, tremendo. Interesante, y para seguir monitoreando. Haidt.
Sí, Fran. Por un lado, lo que hablás del tapaboca, que obliga, por un lado, a hablar más alto, más fuerte, ¿no? A forzar la voz, porque, sobre todo, por teléfono o de otra manera, o cuando uno está de un auto a alguien que está fuera del auto, es más difícil comprenderlo. Eso por un lado. Y es más incómodo, es más difícil de entender. Y hoy me pasó una cosa que... algo que venía pensando de hace un tiempo es cómo nos empezamos a asemejar a las culturas de Medio Oriente con el uso de los velos y las burcas, ¿no? Y hoy venía yendo hacia el trabajo en auto y de repente vi una chica y le vi los ojos nada más. Y la reconocí por los ojos, era una exnovia de mi hermano. Luego confirmé que era ella por el perro con el que iba, por el lugar donde la vi. Pero fue fascinante identificar a alguien solo por los ojos.
Claro, sí, eso también. Reconocerse con gente va a ser todo un trabajo. Para algunos pasar inadvertido va a ser más fácil y mejor. Inés, ¿querías decir algo?
Recién en el paseo, como se nos hizo tarde, pasamos por una estación de servicio a comprar unas papas fritas. Tuve que pedir papas fritas, dar instrucciones del otro lado del vidrio a un tipo que era marroquí, yo no sé, y yo con tono argentino, o sea, con acento argentino, con barbijo. Entonces éramos personas idiotas gritando: ¡Rojo! ¡Pequeño! ¡Pequeño! Estuve 6 minutos para comprar un paquete de papas fritas.
Sí, imposible, imposible. Casi que es más fácil hablar por Telegram o WhatsApp con la gente en la calle también, ¿no? Que no sé, que no sé a dónde nos va a llevar esto, pero es muy, muy loco. ¿A dónde nos va a llevar esto? No sé, pero este momento me voy a México. Me voy a México para preguntarle a Mats que nos cuente un poquito, nos actualice cómo está la cosa por allá, que hace bastante que no preguntamos cómo siguió el modelo mexicano basado en estampitas y en fases y en relajamiento, que ahí temíamos un poco por una elevación de la curva en México con cómo lo estaban tomando. Contanos eso y bueno, no sé si tenés alguna reflexión sobre esto que venimos hablando, por también el rol de las pantallas, el rol de los auriculares, el rol de los dispositivos, y si tenés tips, adelante vos.
Gracias, Fran. Pues bueno, en relación a cómo está el contexto aquí en México, la verdad es que no se mira muy, muy prometedor o que vaya a terminar muy pronto, sino que aunque en los medios de comunicación masivos avisan de que el 30 de mayo se empieza a incorporar la población usando el semáforo como... Si es amarillo, van a regresar a trabajar o a estudiar. La verdad es que el sistema de salud en México está súper colapsado. Hay muchas personas infectadas, y la cuarentena, como ha sido tan difícil que se tenga, que se ten, que la población tuviera como una actitud similar de quedarse en casa, entonces realmente no se sabe. O sea, no se podría basar en regresar a las actividades normales en relación a un semáforo, a los colores, por cómo se ha comportado la población en el tema de quedarse en casa o no. Y puede ser que los casos aumenten mucho si desde ese enfoque o con esa visión. Entonces está un poco preocupante la situación en México, pero yo miro a las personas bien tranquilas en la calle, caminando. Hay más transporte público últimamente y también de carros, como hay más movimiento en la calle en esta semana, a pesar que se supondría que estaríamos en una fase en donde la curva todavía sigue alta porque no ha empezado a bajar. Entonces, pues bueno, es difícil ver qué va a pasar aquí en México en un par de meses. Y con relación a las tecnologías, hoy no les traigo tips específicamente, sino que les voy a compartir información sobre algunos artículos interesantes que he estado leyendo sobre tecnologías, cuerpos, violencia digital y vigilancia. El primero que les quiero compartir es de una compañera feminista y ciberfeminista que el día de hoy publicó en Pícara Magazine un artículo sobre trolls pandémicos. Y lo que Flor hace ahí en el artículo es recoge algunas experiencias de ataques hacia colectivas feministas o colectivas de mujeres o defensoras del territorio. Y se pregunta ahí cuál sería nuestra ruta a seguir después de esta pandemia y en momentos de pandemia también, con relación al uso de las tecnologías. ¿Qué tipo de tecnologías deberíamos de seguir usando? ¿Vale la pena seguir usando las que estamos usando o deberíamos de cambiar y pasarnos a utilizar tecnologías más autónomas y descentralizar un poco la infraestructura de internet que existe ahora? Y al final también nos da un poco algunas sugerencias de cuáles han sido las respuestas de colectivas feministas y de colectivas de mujeres y defensoras del territorio hacia los ataques constantes de troles en tiempos de la pandemia. Entonces es un artículo que está muy bueno, pueden entrar a picaramagazine.com y se llama Trolls Pandémicos.
Picaramagazine.com, entonces, March, gracias. Trolls pandémicos.
Sí, y luego tengo se me va un poco la conexión, pero tengo
Ahí va,
otra sugerencia
sí, dale.
que es, Sí, este es un panfleto, no, no es un, es como un pequeño libro del colectivo Memoria y Palabra, que es chileno. Recuerdo, no sé si está el compañero de Chile ahora acá. Más Recuerdos y Saberes, y es un pequeño libro que hace una invitación al diálogo intergeneracional y a la construcción colectiva de memoria en tiempos de en tiempos de pandemia, y por qué es importante construir memoria en estos momentos. De qué forma lo podemos construir y cuáles han sido como esos colectivos, esas ideas que han surgido en este momento para construcción y construcción de la memoria colectiva e individual, y cómo se puede ver en la subjetividad de las colectividades. Está bien interesante y lo pueden descargar de la página. Ahora les digo.
Ahí te perdemos un poquito a veces, March, pero bueno, cuando tengas ahí la página, contanos.
Sí, bueno, solo ya la página se llama pajareralibertaria.com y está muy interesante ese librito porque habla sobre también construcción de memoria en espacios digitales.
Buenísimo, March, gracias, gracias. Voy a Barcelona, un cachito. Te pregunto, Paula, ¿intentaste algo más con la cocina, con panificado? Sé que masa madre no. Pero, ¿alguna de otras de ese tipo de emprendimientos iniciaste o ya te resignaste a vivir una vida, la vida que sabemos vivir, sin intentar ese tipo de cosas que no nos llevan a nada?
Uf, qué volantazo. A ver, pizza más o menos hacía antes. Hoy justamente hice una torta de manzanas, porque se me estaban por poner feas unas manzanas y dije, bueno, intento. Bueno, es una que hago a veces. El problema es que a mi hijo no le interesa nada, nada, no la quiere ni probar. O sea que me la voy a tener que comer toda yo. Creo que estoy por cenar torta de manzanas, básicamente. Y después el otro día hice ñoquis, que creo que ya lo comenté. La masa madre está ahí, no me animo a tirarla porque sé que tiene su vida, o sea, no me
Tiene
animo a abortar ese
sentimientos.
proyecto, pero la verdad que no voy a volver a hacer pan porque es un tiradero de harina y es un esfuerzo enorme. Entonces, todavía no me decido qué hacer con ese tupper de masa madre. No sé, estoy poniéndolo en el fondo del cajón y no quiero pensar.
Bueno, en el fondo de los lugares en donde dentro de un año ahí se decide que hay que tirarlo porque ya pasó mucho tiempo. Es solamente hay que esperar, ¿no? Uno lo guarda para que madure la determinación, nada más. No sé si a alguien se le ocurre que se pueda hacer con esa masa madre que no sea intentar un pan o regalarlo. Tarta de manzana, decís que no le gusta a tu hijo.
No, no le interesan mucho los panificados. No le gusta la pizza
Ay.
tampoco, por ejemplo. Por ahora, tiene 2 años, vamos a
Por
ver. Pero los ñoquis le gustaron mucho. Pero lo suyo es más mediterráneo, la verdad. Le gusta mucho el pescado. El pan sí que le gusta, pero el pan de molde, el pan que compramos en el súper. Y sí, no es muy fan de los dulces por ahora.
favor, hacerle comer dulce de leche, mate, mete la Argentinidad a Paula,
No,
no,
¿sabes
lo
qué
perdemos,
dulce?
lo perdemos.
No, ¿sabes qué dulce leche sí que come? Eso sí que le gustó. Le di el otro
Bien,
día a
bien.
probar y le encantó y me pedía más, eso sí. ¿Y qué más le di? Bueno, el mate lo probó. Esto no debería saberlo nadie, pero el mate lo probó. Y.
Está bien, está perfecto. No, 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 el mate se toma desde que uno
Desde que
nace,
se puede,
no
desde que
está.
uno puede, aprende, ¿no? Ya con la mamadera. No,
Exacto.
lo que pasa es que le di, viste, cuando ya está por morir, muy poquito, muy frío, etc. Creo que le gusta el ritual, como a muchos de quienes tomamos mate, le gusta mucho la preparación, la bombilla, toda esa historia. Y después, ¿qué más? Empanadas creo que no comió, no, pero come bastantes cosas argentinas, ¿eh? Lo que no probó todavía es carne de vaca, eso sí que no. O sea, muy poquito, un asadito así en casa de unos amigos brasileños, pero no es lo mismo.
Eso le quería preguntar a Haidt, en este caso, que es el asador que conozco, y en general a la mesa, si extrañan algo que no estén haciendo después de mucho tiempo, porque esto ya lo hemos conversado, pero no había pasado tanto tiempo, bueno, ahora ya sí, pasó mucho tiempo, extrañan alguna actividad, y Haidt te quería preguntar concretamente, vos que haces asados, ¿te estás haciendo para vos? ¿Para vos solo? ¿En tu casa?
Todos y cada uno de los viernes de cuarentena.
Impecable.
Me hago asado y es mi forma de recibir el fin de semana, porque, bueno, ahora trabajo un poco, pero si no, no había diferencia entre un domingo y un martes. Entonces esa era una forma de comunicarle a mi estado de ánimo que llegaba el fin de semana y lo hacía con un asadito en la terraza. Hasta ahora no he fallado.
Es como la pizza para Tami, ¿no? ¿No es así, Tami? Que es más que nada una... Tiene un rol temporal, ¿no? De cronometrar la vida. Tami, ¿estás ahí?
Perdona, sí, que se ha cortado, no lo he escuchado muy bien.
No, no, que la pizza en tu caso también te indica cuándo es viernes, más que nada. Lo seguís haciendo por eso.
Sí, sí, lo sigo haciendo y ahora que ya se puede pedir a domicilio, bueno, antes también, pero me sabía mal, ahora es como que ya está más en la fase 1, en la fase 0, perdón, ya entra. Entonces este fin de semana, si por fin pasamos a la fase 1, con mis vecinas, que son dos, vamos a pedir y vamos a cenar juntas, entonces ya va a ser, vamos, la fiesta.
Espectacular, espectacular. Y hablando de fiesta, la sección estrella de este programa de Aire en Casa es la agenda, ¿no? Es la agenda para llenar la cuarentena que hace Carol Gretel, Torres Villachica. Y en este caso te doy el pase, Carol, para que nos digas qué nos recomendás para esta semana para llenar la cuarentena con cultura.
Gracias, Francisco Juan. Entonces, bueno, empezamos con las dos cosas que les traigo hoy día tienen que ver con activismo, sobre todo político. Para ver, les quería hablar y recomendar a Mauricio Delgado Castillo, que es un amigo mío artista, que tiene trabajos de verdad muy, muy chéveres. Ha trabajado, tiene una iniciativa de un museo itinerante de la memoria. Entonces ha llevado parte gráfica y también escultura a lo largo de, digamos, los últimos 10 años por el Perú. En su página mauriciodelgadocastillo.com pueden encontrar muchos de sus trabajos muy, muy chéveres. De hecho, no sé, Fran, si recuerdas que tienes un polo con una de sus gráficas que son como sátiras sobre cómo es el mundo... ¿Cómo es el Perú capitalista versus a cómo lo hubieran soñado sus fundadores y sus...
Héroes.
Exacto. Entonces les recomiendo para ver la página de mauriciodelgadocastillo.com. Y de hecho, a partir de ahí pueden llegar a, por ejemplo, iniciativas como la Brigada Muralista, que es un grupo de artistas plásticos, que voluntariamente pintan murales con diferentes comunidades para generar conciencia a través del arte. Y de hecho trabajan muchísimo con niños y niñas. Y para escuchar, recordar que me habían recomendado a Pedro Mosqueira, que es un músico, poeta y activista social. Es un rapero que además de realizar crítica social en sus letras, que de hecho son chéveres, tiene letras además en quechua. A Pedro Mosquera lo encuentran como Pedro Mo en las diferentes plataformas de escucha, especialmente Spotify. Y bueno, de nuevo quería recordarles que el próximo miércoles en cpr.org.ar, Mónica Valdés nos va a estar contando sobre desafíos y estrategias de sostenibilidad de las radios comunitarias en la cuarentena. A las 11 de Buenos Aires, 9 de Lima, 3 p.m. de España, Madrid.
Gracias, Caro, y seguimos recomendando cosas. El programa pasado, Vane nos había mandado su recomendación sonora. Cuando la intentamos reproducir, ustedes recuerdan, fue un caos, explotó todo, un agujero negro, espacio temporal, un error en la Matrix. Voy a intentar reproducir esta vez lo que nos tiene para recomendar Vanessa. Crucemos los dedos y escuchamos a ver qué nos trae hoy. Siempre es interesante lo que ella encuentra en la web referido al sonido.
Esto es Patatap, una aplicación de kit sonido visual con animaciones del programador informático Jono Brandel, y también del dúo electrónico japonés Lulatum, compuesto por Shawn James Seymour y Yoshimi Tomida. El Patatap consta de una gama de colores, sonidos y formas que se van modificando cada vez que tú presionas la barra espaciadora. Tiene aproximadamente unos 26 sonidos melódicos y rítmicos, y todos estos se encuentran en conjunto desde la letra A hasta la Z. Por ejemplo, les daré una demostración con los nombres de algunos de los integrantes de este grupo. Francisco, Carol, Juan, Alejandro, por los dos, claro, Laura, Raúl, Camila, Mónica, Quique, Óscar, Santiago, Inés y Chuse. Lo más divertido de esto es que el teclado lo tienes en tu compu. De hecho, también está como app desde sistemas operativos como iOS y Android. Así que, bien por ello. Y además que es como un blog de dibujo de audio. Así que, qué mejor manera de ir curioseando con todas estas formas de ver y escuchar. Conmigo será hasta otra oportunidad. Escuchemos los sonidos de Centro de Producciones Radiofónicas y Aire en Casa. Chau.
Tremendo, me encantó, espectacular. Justo que hoy hablábamos de nombres, bueno, ¿cómo suena Inés? Estremecedor realmente, ¿no? Y otros, no sé qué les pareció.
Muy bueno.
Espectacular. Y seguimos en los sonidos, de algún modo, para presentar la canción del día. Quizás es conocida, pero no por eso es menos importante que esté en Aire en Casa. La canción del coronavirus, el Chasqui Pum. Leemos un rato y después, por favor, quiero que analicen, por supuesto, su música, también su letra. En esto que parece ser una forma de expresión humana, como la música, y como no podía ser de otro modo, un acontecimiento tan importante como una pandemia mundial nos llama a muchos a querer expresarlo justamente de esta forma. Escuchamos la canción del coronavirus de hoy y luego vamos ya con el boludo del día, la distopía del día, si es que hay, y nos despediremos de Aire en Casa.
Chino, se lo aseguro. Este virus lo curo con un buen muro. Señor Clampes, usted un gran pelotulo. Se le nota el peluquín y está duro. Coronavirus, la recagamos. Desde Quilombo no
ahí la vamos dejando de fondo, una canción lamentable, ¿no? Lamentable, mucha gente hace cosas que cree graciosas. Bueno, había que traerlo, por supuesto, es un documento, ¿no? No sé qué opinan. Sigue sonando un poquito de fondo, la estoy bajando. Y todos parece que quieren participar de o pegarla, ¿no? Pegarla. Yo estoy indignado con cantidad de canciones. Mirá que pasamos Las Primas, una versión de Saca la Mano Antonio que era lamentable. Hemos pasado la de Tamara Bella, Supón, el We Are the World. Pero, ¿cuál es el límite, no? De la libertad de expresión.
Un espanto, además era Me lastimó los oídos, literalmente.
Pero contanos qué es esto, ¿de dónde es, Fran?
No sé de dónde es, pero utiliza una canción de cancha muy conocida. Yo no sé la canción original, si alguien sabe, alguien reconoce cuál es. Que se sí, usa
claro,
mucho en cancha.
Sobreviviendo, ¿cuál es? De Víctor Heredia.
Sobreviviendo, de Víctor Heredia. Es verdad, tal cual. Bueno, otra expresión de lo mal que hace una pandemia, ¿no? Al ser humano.
Pero igual yo creo que esto como que lo intentan hacer un poco de joda, no sé, ¿eh? Digo, el problema es cuando lo intentas hacer en serio, como el supón, y te sale lo que te sale.
Tal cual, pero a mí me causa más simpatía un supón hecho en serio que esto que se trata de hacer gracioso y no lo es, no sé. Pero bueno, hay para todos los gustos, ¿no?
La pandemia. ¿Saxoman?
¿La de?
Saxoman, no sé si lo ubican, que es este artista que hizo una canción, es boliviano, cuando llegó el Papa Francisco, que se llamaba Papa Francisco, sale con su hijo, sus dos hijos, tocando en el grupo y salía como volando. Bueno, ha hecho también una canción. La canción se llama Papa Francisco, dándole la bienvenida al Papa Francisco a Bolivia, y ahora ha hecho una del coronavirus. Búsquenla, Saxomanavirus, y es para ponerla, ¿eh?
Ahí la estoy buscando, estoy esperando que la publicidad termine. Ahí va, ¿eh?
Espíritu Santo, consagra tus palabras.
Uy, tremendo.
Dame el poder de quemar a esta plaga de una vez. Trompetas en el cielo se escuchan. Y la gloria en el nombre de Cristo nos salvará. Espíritu Santo descarga tu poder.
Estremecedor, te dejo de fondo, estoy.
La gente no está bien, ¿eh?
En el nombre de Jesucristo yo te ruego a ti, coronavirus.
El video es tremendo. Sal de mi planeta y no vuelvas jamás, le dice. Es un exorcismo musical. Sal de mi planeta y no vuelvas más. Dice, el video es tremendo. Por favor, véanlo si pueden en YouTube. Hay murciélagos volando, el mismísimo Saxoman volando sobre una multitud, caballos alados galopando por las nubes. Fuego, arde, quema.
La versión de Papa Francisco de ese mismo Saxoman, tremendo.
Además, el sonido que logra es estremecedor, ¿no? Coronavirus.
Sí, él toca en La Paz todos los jueves. Bueno, ahora no por esto, pero hay un lugarcito ahí en Prado en La Paz, y él toca en el último piso con los hijos. Y dicen que son muy buenos músicos los hijos. Yo ya estoy en conservatorio y él toca varios instrumentos, además del saxo, guitarra y todo, ¿eh?
Es un heavy metal.
Tremendo, ese solo. No, la imagen está como en un bar. Está haciendo el solo en China. En este momento del video, eso se los relato. Espíritu Santo. Uy, vuela, Saxoman vuela y le tira rayos al coronavirus, y lo mata. Es espectacular, estremecedor. Gracias, Santiago, por la información, porque esto es espectacular. Mientras sigue Saxoman de fondo, no sé si tiene alguno boludo del día o distopía del día. Esto es bastante distópico, el Saxoman. Distopía, quizás empiezan las sesiones en el Congreso en Argentina y van a ser sin la presencia física de los legisladores. Entonces hay una mega pantalla, como si fuera una nave espacial en el Congreso, con todas las caritas, y van a participar cada uno de su casa. Eso me parece bastante distópico. Después, boludo del día, quizás podemos decir. Oh, es tremendo, sí, es el solo de Saxoman. Disculpen si me distraigo porque estoy embelesado. Boludo del día, quizás la gente en Wisconsin, creo que fue que hubo una protesta anti-cuarentena de mucha gente armada que fue al Capitolio de Wisconsin a reclamar que levantaran la cuarentena, además en un país que no tampoco es que tiene tan amigo de la cuarentena como Estados Unidos. Y no sé si supieron que de esa protesta hubo como más de 70 contagiados por reunirse a protestar contra la cuarentena. Así que, boludo del día, a toda esa gente que fue, además con armas largas, con armas de guerra, y se metieron al Capitolio a reclamar que levantaran la cuarentena. Así que esa es mi propuesta de boludo del día para hoy. No sé si alguien tiene.
Yo propongo la cuasi abogada.
La cuasi abogada. Sí, 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 porque esas cosas que o sos una genia porque zafás de que te lleve la policía con un argumento totalmente frágil, o terminás como el boludo del día. El límite entre ser un genio y un boludo es siempre muy, muy delicado, ¿no? ¿Alguien más tiene? Claro. Tremendo, tremendo. Paula.
No, yo más que boludo del día, no sé si hay para hacer una distopía, pero es que el otro día estuve viendo en Singapur, no sé si los vieron, unos bichos que patrullan los parques. Son unos robots muy
sí.
Como arañas, robots que patrullan
perros,
para ver a qué distancia está la gente.
Los perros robots, claro, y eso me llamó la atención de por qué si haces un robot, siempre es una pregunta que tuve. También para comentar que ahora en Chile están usando unos robots que miden la temperatura, te hacen análisis, distintos análisis, y uno de ellos es medirte la temperatura. Son unos robots con forma de persona. Tienen brazos que no los usan los brazos, porque vos te pones enfrente de un dispositivo y te habla y te dice, tenés 36 grados. ¿Por qué hacemos que el robot se parezca a una persona? ¿Por qué hacer que el robot se parezca a un perro? ¿No? Es raro. Creo que hay algo ahí.
No, el que vi yo no era, ¿eh? Eran cuatro patas y un cuerpo y caminaban como arañas, pero de cuatro patas. Claro, sí. Claro,
pero sí. Por lo de la distopía que decía Pau, no sé si vieron el capítulo de Black Mirror donde aparecen esos perros, y justo ahora los directores de Black Mirror no quieren hacer la siguiente temporada, la van a postergar, porque han dicho que la realidad más distópica que la distopía que ellos pueden hacer en Black Mirror, y de momento ha suspendido la serie. Un poco esto de los perros lo confirma.
Espectacular.
Tremendo, no hay nada más distópico que decir que Black Mirror se resignó, ¿no? De algún modo ante la
vieja
evidencia de la realidad. Quedó vieja, algo que también hemos hablado alguna oportunidad en Aire en Casa, ¿no? Es el fin de la ficción, quizás. ¿Qué nos queda por inventar o por contar que nos llame al interés después de las historias que nos toca ver en la calle, ¿no? Es muy loco. Acá, Pau, nos mandaste una encuesta, unas estadísticas respecto de lo que hablábamos recién del mate, el dulce de leche, el asado. ¿Querés contarnos? Yo lo tengo abierto, si no, te lo digo yo.
No pude ver los resultados, pero hay una encuesta de un... Bueno, hay un tipo que hace estadísticas que a mí me parece súper serio, o sea que creo que deben haberlo hecho de verdad. Hay una encuesta de por qué la gente en Argentina, la gente que prefiere... Ahí está.
Te perdí.
Ahí. ¿Por qué la gente que prefiere el asado, las milanesas, no sé cómo es la cosa, que la gente que prefiere ciertas cosas de Argentina tiene más sexo que otras? Pero no pude ver el hilo completo.
Sí, en realidad es una encuesta sobre qué alimento es más necesario para sobrellevar la cuarentena. A partir de allí saca otras estadísticas, porque a quienes preguntado eso, preguntaron otras cosas y puede hacer como ahí hay alguna comparación, pero alimentos muy argentinos, ¿no? Está hecho para acá. El mate ganó con 36%, que es algo necesario, imprescindible para llevar una cuarentena acá en Argentina. Segundo, las milanesas con 30% por sobre el asado, con 24%, 7% recién para el dulce de leche. Y ahí, claro, lo que de ahí se desprende es que las personas que prefieren milanesas o dulce de leche, a su vez declaran tener una vida sexual poco activa, más frecuentemente que los que eligen asado o mate. Entonces ahí se puede ir empatando y haciendo como sacando conclusiones. Pero el mate le ganó a todos, por supuesto. Tremendo, tremendo datos, ¿no? Opinión, ¿no?
Y todo esto es dentro de la cuarentena, ¿es así?
Y claro, y sí. Bueno, muchachos, muchachas, ya nos vamos yendo. ¿Alguien tiene algo más que agregar? ¿Algún boludo del día? ¿Alguna distopía o algo, que lo diga ahora o calle para siempre. Mientras me voy a ir despidiendo de cada uno de ustedes, ahí también podrán colar algún comentario más. Me despido de vos, Tami, en Castellón. Ojalá que te encuentre bien la próximo cambio de fase para que este viernes puedas comer pizza en sociedad. Tami, te mando un saludo.
Muchas gracias. Si es así, ya os lo contaré. Nos escuchamos pronto. Buenas noches.
Perfecto, Paula, en Barcelona, te saludamos, que tengas una feliz cena con tu tarta de manzana.
Gracias, buenas noches, voy a por ella.
March, en Ciudad de México también te saludamos, nos reencontramos el lunes que viene.
Nos escuchamos el lunes, ya entramos a la fase 4, ¿verdad?, del programa.
Exactamente, fases deberíamos llamarle, tenés razón, sería la fase 4 del programa a la que vamos a entrar este lunes, así que así le vamos a llamar, March, y te saludo también, Jumau, en Buenos Aires.
Saludos a todos, un lujo y orgullo, como siempre, haber compartido esta hora con ustedes, espero que sigan todo bien, cuídense y nos veremos la semana que viene.
Jumau, vos que estás en Buenos Aires, ¿se viene la lluvia, puede ser?
Entiendo que no, ya te lo comento mientras saludás a alguna otra persona.
Dale, a Haidt también, que está en su móvil en Buenos Aires. Haidt, gracias por venir, como siempre.
De nada, nada. Quiero hacer un pedido especial, sobre todo a los que habitan la península ibérica y son partícipes del programa. Quiero que te dejen de enrostrar de una vez por todas cada paseo que hacen, porque vos estás confinado y encerrado desde hace mucho tiempo.
Sí, viste, cada vez es que
pero
que
Haidt, vos tenés asado, ¿qué estás diciendo?
Yo no me quejé por mí, por Fran, yo salgo a trabajar y todo, por el pobre Fran, que hasta se nos deprimió.
Ah, está bien.
Ahora
está bien.
Me enrostran. Los tres contactos ibéricos, que en realidad son cuatro personas, me enrostran sus paseos y además Haidt el asado. O sea, peor todavía. Les agradezco, ¿eh? Un tremendo, tremendo grupo humano. Gracias, Haidt. Y Inés Santiago, en Madrid, les dejo un saludo también.
Agotados del paseo estamos.
Un abrazo.
Ah, por favor.
Perdón por llegar tarde.
Claro. Caro, Lima, bueno, no espero menos de vos, que también me agredas de algún modo. Te dejo un gran saludo.
No sé de qué hablas, jamás. Más bien quiero manifestar públicamente mi aprecio hacia ti. Chao, nos escuchamos el lunes.
Creo que ha sido lo peor hasta ahora, que realmente Caro... Me diga públicamente que me aprecia, ha sido lo más ofensivo de todo esto. Saludo también a Alejandro Cornejo en Lima.
¿Te marcó?
Sí, me marcó totalmente. Fue como un saludo mafioso terrible. Alejandro, te saludo también.
Chao, nos vemos nos escuchamos también el lunes, ¿verdad? Bueno, hoy día continuamos con la radio Salvar al Mundo. Nosotros seguimos lunes, miércoles y viernes. Idea dedicada al deporte, así que ahí nos escuchamos. Chau.
Espectacular, ahí en ondadigital.p, también en el Facebook Live, con la radio Salvará al Mundo, pueden encontrar en las redes sociales este programa radiofónico, multimedia, transmedia, tremendo, que en su cuarta temporada también, ¿no? Ahí están dedicando días a temas, los miércoles fútbol. Jumau, ¿confirmaste si se viene la lluvia?
No hay lluvia a la vista, y cuando digo a la vista, digo por lo menos hasta el lunes o martes de la semana que viene. Sí, nubosidad abundante, sobre todo el jueves y viernes.
Gracias por el pronóstico del tiempo, Jumau. Nos vamos de aire en casa, nos reencontramos el lunes que viene a las 3 de la tarde hora peruana, 5 de la tarde hora argentina, y ahí hagan las cuentas para cada lugar. Nos reencontramos. Chau, chau.
Aire en casa, Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.
Ahora sí, probando 1, 2, 3, tenía el micrófono bajo. Aire en casa,
Aire en casa.
Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.